Y como ven, hermanos, no somos muchos, pero somos los que estamos y estamos los que somos, ¿verdad? Así es de que si somos poquitos, de más nos va a tocar, ¿verdad? De más nos va a tocar. Y vamos a ir a nuestro mensaje de esta hora. Y miren lo que Dios ha puesto en mi corazón. Miren, para tener interacción, tenemos que tener interacción con Dios. Tenemos que comunicarnos, y en este caso, ¿con quién? Con Dios. Y eso se llama la oración. Oración, la importancia de la oración. Dice, porque la interacción del cristiano, eso es la oración. Porque hay cristianos que van a la iglesia, pero no oran en su casa. Van a cultos, pero no oran en su casa. Ponen en el carro música cristiana de adoración, pero no oran en su casa. Es más, conocen de la palabra y ven predicaciones, pero no oran. Y no pasan tiempo en la presencia del Señor. Miren, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que de seguro les va a hablar de una manera muy, pero muy especial y clara. Y esa palabra, ese mensaje lo vamos a llamar así: la oración que todos necesitamos hacer. Si alguien está poniendo ahí en su teléfono o en escribiendo por ahí, esto les puede ayudar para el día de, para la otra semana. Que hoy, ¿cómo se llamó la prédica del domingo pasado? Ustedes ya sé cómo, porque ahí tengo apuntado, no se nos va a olvidar. ¿Sí? Y me preguntarán ustedes, ¿cuál es la oración que todos necesitamos hacer? Y miren lo que dice la Biblia. Y esta oración la hizo un salmista. Y es una oración muy especial porque trabaja en dos direcciones. Y he mirado que si nosotros tan solo aprendiéramos a poner en práctica este principio, nuestra vida cambiaría. Hay muchas personas que dicen, mire, pastor, es que yo siento que mi vida está como así en un atascadero, en un atolladero ahí que no puede salir. Siento que no avanzo porque he caído en la rutina de ir al trabajo y del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Y luego la familia, y de la familia la pelea, la discusión, y realmente es un círculo vicioso terrible ahí, es lo que se siente. ¿Y cómo puedo salir de ese atolladero y poder verdaderamente vivir la vida que Dios tiene para mí? Y aquí encontré la oración, miren. Aquí encontré la oración que todos necesitamos hacer. Y vamos a pedirle allá al hermano por ahí que nos ponga Salmo 139, 23 y 24, que ya lo tenemos aquí. Mire, mire lo que dice el salmista. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Qué oración tan preciosa y a la vez tan sencilla. ¿Y en qué se basa esta oración? Miren, vamos a orar. Oh, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, ha puesto, Señor, en mí, Señor, ese, Señor, de alimento espiritual para su pueblo, Señor. Gracias, Señor. Le pido, Señor, que usted sea, Señor, usándome grandemente, Señor, para que yo pueda ser ese instrumento que usted use, Señor. Y, Señor, que usted hable a través de mí, Señor. Gracias, Señor, por su palabra, Señor. Le pido, Señor, que usted sea abriendo los corazones, Señor, abriendo la mente, Señor, para que esta palabra quede impregnada, quede grabada, Señor, en cada corazón, Señor, Y como dice el apóstol Santiago, Señor, no nomás, Señor, ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, que usted sea hablando, Señor, a través de su siervo, Señor. Gracias. En el bendito y precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, se lo pido. Amén. Ya como miramos, qué oración tan preciosa y a la vez tan sencilla esta que pudimos presentar ahí. ¿Y en qué se basa esta oración? Yo la he llamado la oración del mantenimiento. Del mantenimiento. ¿Quién de aquí le haya a la mecánica? Ahí está Jay. Mi hermano Efraín también, ¿verdad, hermano? Mecánica, mecánico. Ok, van a saber. Mi hermano Max también, ¿verdad? Ok. Ustedes van a saber de qué voy a estar hablando. Es más fácil, hermanos. Es más fácil reconstruir algo del carro. O darle mantenimiento. ¿Qué es más fácil, Jay? Mantenimiento. ¿Verdad? Mantenimiento. Cuando, mire, los carros ahorita ya están tan así que ahí le avisa a uno, hey, ya necesita el cambio de aceite, necesita el cambio de bujías, necesita, ahí ya nos está avisando, ya nos está preparando ya. ¿Verdad? O será más fácil que vaya yo con el hermano Max y le diga, mi hermano Max, mire, mi troquita se le tronó el motor. Ya no funcionó, yo oí que tronó y se... ¿Qué va a ser más fácil? Va a ser más fácil mantenimiento que reconstruir. Más fácil. Y miren, las cosas se cuidan con mantenimiento, es más fácil con mantenimiento. Y ya poniendo en lo espiritual, el mantenimiento del cristiano, mire, el mantenimiento del cristiano está en la oración sincera. El mantenimiento del cristiano está en la oración sincera. Hay gente que no ha entendido el poder que hay en una oración honesta. ¿Cuántas veces llegamos ante Dios y hablamos de tantas cosas, pero no somos sinceros con Él? Y cuando no hay sinceridad ante Dios, la oración no tiene el efecto que debería de tener. Porque Dios necesita gente honesta. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado ante el Señor y le decimos, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya no puedo más con esto. Creo que no voy a poder seguir, creo que mis fuerzas ya no me alcanzan. Y algunas personas dirían, pero ¿cómo le vas a decir eso al Señor si tú tienes que estar siempre dispuesto a actuar? ¿Cómo le vas tú a decir eso? Y no es así. La verdad es que hay veces que estamos cansados. Nosotros nos sentimos cansados. Hay veces que estamos desesperados por algo. Y hay veces que sentimos que no podemos más. Y a los ojos del Señor, hace más una oración sincera que una oración fingida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que le dices, hola, ¿cómo estás? Y te contesta, esta persona te contesta, bendecido y en victoria. ¿Cuántas han oído de eso? Bendecido y en victoria. Y mírame cómo ando. Mira cómo está mi hogar despedazado. Está hecho pedazos, está destrozado. Le contesta a esta persona. Y todavía le dicen, ah, no, es que yo estoy llamando las cosas que no son como que si fueran. Y eso no es así. Eso no es así, eso es como estar haciendo una oración que no es sincera ante Dios. Más bien tenemos que ser sinceros con Dios y decirle, mira, Señor, estoy mal. esto no está bien, siento que no puedo más. Y esa oración sincera hace que Dios pueda trabajar en nosotros. ¿Cuántas veces te ha pasado una tentación ahí por, en la tienda, en la calle, en el trabajo, que alguien pasó por ahí, pasó un hombre o una mujer y te movió el tapete, o muchos podríamos llamarlo el piso, ¿verdad? Que nos movió el piso. Y tú vas delante del Señor y le dices, gracias Señor por este día. Yo lo bendigo y alabo tu nombre por siempre y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. No. A veces tenemos que decirle, Señor, pasó algo en el trabajo o en la calle, en la tienda, que me movió el tapete. Y estoy con esa tentación al 100. Y en las oraciones sinceras, ¿saben qué es lo que va a pasar? Dios se glorifica. Dios se glorifica ahí. Vamos a ver dos puntos de este mensaje y vamos a ver el primer punto. Y es este punto. Encuentra en mí lo que está inquietándome o preocupándome. Está hablando con Dios, ¿verdad? Señor, encuentra qué es lo que me está preocupando, qué me está inquietando. ¿Sí? Y esto es lo primero que le tenemos que pedir a Dios. Si acuerdan del salmo que leímos, que estaba ahí, ¿verdad? Que era el salmo capítulos 139 y el salmo 23, que decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Miren, nuestra mente puede ser presa de preocupaciones o de los afanes de la vida. Hay veces que nuestra mente agarra cosas que pueden quitarnos la paz, puede quitarnos el gozo, la tranquilidad, o hasta puede bajar, menguar nuestra fe por esas preocupaciones. Y escúchame esta frase que te voy a dar. A través de las dificultades o de las pruebas, Dios revela qué es lo que está turbando nuestro corazón. A través de las dificultades. Hay situaciones que vienen a tratar de quitarnos la alegría de vivir o de estar bien con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y podría preguntar, ¿y es normal eso? ¿Que eso suceda? ¿Es normal? Y claro que sí es normal. Pero necesitamos orar por eso. ¿Cuántas veces tú al acostarte o al levantarte o a mediodía te pones de rodillas y le dices, Señor, vengo delante de tu presencia y quiero que por favor me muestres cuáles son esos pensamientos que están tratando de robarme la paz? Hay gente asustada en el trabajo y piensa que cuando salga del trabajo lo van a agarrar y lo van a deportar. Miren. Esas son preocupaciones que nos vienen a robar la paz. Pero les tengo una buena noticia. Desde ese momento, esta persona pierde la paz. En ese momento que oye o que siente que está siendo perseguido, pierde esa paz. ¿Y por qué? Porque un enemigo de allá de afuera vino a amenazar el propósito de Dios en su vida, en nuestra vida. Un enemigo vino lo que está pasando, te pueden deportar, te pueden agarrar, te pueden... ¿Sabes qué? Te tengo noticias. Tú no te dejes inquietar por algo que va a amenazar el plan de Dios en tu vida. No, porque cuando Dios, miren bien esto, porque cuando Dios ha puesto una sentencia o cuando Dios ha dado una promesa sobre alguien, no habrá demonio ni enemigo que pueda cambiar lo que Dios va a hacer. Nada puede cambiar el propósito de Dios en nuestras vidas. Si Dios nos puso aquí es por algo. Y si nos puso aquí es que Él nos va a respaldar. Un ejemplo. Mire, cuando uno está inquietado, está preocupado, no pensamos con claridad. Cuando estamos preocupados, no pensamos con claridad. Es como que si se pierde el control de lo que está a nuestro alrededor. No sabemos qué está pasando. No mira uno bien las cosas cuando está uno preocupado. ¿A quién? A ver, díganme aquí. Mi hermano Juan, ¿a quién se le han perdido sus lentes por ahí? Y ya desesperado empieza a gritar: aquí los dejé ahorita, aquí los dejé, y ya no están. Y la persona que está enfrente le dice: ¿qué no son esos que tienes puestos? Y la persona: ¡ay, de veras! De veras. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado. O a muchos nos ha pasado. ¿Verdad? Así de ciegos estamos. O otro pudiera decir: aquí acabo de dejar las llaves del carro y ya no están. ¿Sí? Y la esposa o el esposo que le dice: ¿no son esas que traes en la mano ahí? Las que tú tienes ahí en el dedo. Ah, de veras, mira, no me había dado cuenta. Ah, yo creo que nos la ha pasado mucho, ¿verdad? Esas preocupaciones nos quitan realmente la comunión con el Señor. Nos distrae. ¿Dónde está mi teléfono? Sí. Muchas cosas, ¿verdad? La gorra, la cachucha, ¿a quién no nos ha pasado? De que, y luego nos, hasta en, ojalá que todo pasara así, pero ya lo decimos enojado, ¿verdad? Aquí lo acabo de dejar. Y nos vamos contra la señora. Ahí está. Y eso nos pasa porque estamos desconectados por esos pensamientos que vienen a quitarnos la paz. Y es por eso que necesitamos orar. Porque cuando tú oras, tú le dices a Dios: Señor, muéstreme lo que a mí me está pasando. Muéstreme qué es lo que me tiene así, tan inquieto, tan preocupado. Muéstreme qué es lo que me está robando la paz. Y viene Dios y te dice: tú estás intranquilo porque sientes miedo y sientes que te van a correr del trabajo. Y cuando empiezas a escuchar la voz de Dios, mira lo que pasa. Dios no solamente te muestra qué es lo que te está preocupando, Dios también te dice lo que Él puede hacer con tu preocupación. Amén. Y tú puedes decir: ay, Señor, es que yo estoy preocupado porque me hicieron un examen y me encontraron un quiste. Pero cuando escuchas la voz de Dios, Dios te dice: estás preocupado por tu salud. Pero ¿sabes qué? Dice: yo te he dicho en mi palabra que el que cree en mí, por mis llagas ha sido curado. Amén. Pero mientras no ores, no vas a saber lo que Dios te va a decir por tu preocupación. Miren también lo que dice el Salmo 42:5. ¿Me lo puedes poner, hijo, por favor? Mire, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como el salmista, miren nomás, yo no entiendo todavía cómo a él se le ponía escribir esas cosas. ¿Por qué te angustias? Le hablaba a su alma, ¿verdad? Le hablaba: ¿por qué te angustias dentro de mí? Espera. Y todavía le dice: espera. No le dice espera y nomás. Espera en Dios. Espera en Dios, dice, porque todavía me falta alabarle. Y discúlpenme, pero no hay mayor predicación que la Biblia. No hay mayor predicador que pueda estar predicando mayor que la Biblia. La Biblia, ahí podemos encontrar todo. Queremos ver de sanidad, salvación, lo que quiéramos, instruir a nuestros niños. Todo lo podemos encontrar ahí. Así es de que no hay mayor predicador que la Biblia. Porque cielo y tierra pasarán, pero ¿sabe qué dice? Su palabra nunca pasará. Nunca pasará. Oigan esta otra frase que les quiero dar. Cuando no buscas a Dios en oración, tu corazón, en oración, tu corazón encontrará otras cosas en las cuales confiar. Cuando no buscas a Dios en oración, tu corazón encontrará otras cosas en las cuales vas a confiar. Y por eso, en veces vemos gente confiada en el banco, en el trabajo, en tener dinero, en el que le debe dinero, que le pague, ¿verdad? O sea, se enfocan en otras cosas. Y no es así. Cuando tú vas a la oración hace que tú entiendas que el único que te puede quitar esa preocupación es el poderoso Espíritu Santo de Dios. Pero tienes que orar y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que me está inquietando. Porque la confianza en Dios crece cuando oramos, cuando nos acercamos a su palabra y recordamos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. A alguien le ha pasado algún día, y yo creo a muchos, que en la iglesia, recibiendo una palabra en una predicación o adorando al Señor, aunque estabas preocupado en ese momento, tu fe empezó a crecer. Aunque estabas preocupado, pero tú oyendo esa alabanza de adoración, tu fe va creciendo y te olvidas de esa preocupación. ¿Por qué? Porque has oído algo que te quita esa preocupación. ¿Sí? Por eso es que necesitamos congregarnos con frecuencia. Por eso es que necesitamos orar todos los días. Todos los días. Porque oigan esto, una persona que ha entendido el poder de la oración y le dice: Señor, ayúdame a tener paz. Téngalo por seguro que esta persona va a encontrar paz en su vida. Porque la gente más preocupada es la que menos ora. La gente más preocupada es la que menos ora. Y si tú creces en la oración, vas a ver la respuesta de Dios sobre tu vida. Amén. Vamos a ver el segundo punto. Y el Señor, mire lo que dice el Señor. Lo que le pide al Señor: Señor, señálame lo que te ofende de mí. Señor, muéstrame, señálame qué te está ofendiendo de mí, qué es lo que estoy haciendo que te ofende. Y mire lo que dice el otro versículo. Lo habíamos leído nomás el 23, el 24, mire lo que dice. Se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Señalar es una de las cosas que menos nos gusta a nosotros. Le corremos a la confrontación y hay gente que se acostumbró a esconder sus pecados. Hay gente que se acostumbró a vivir con la basura de su pecado y dicen: mientras nadie se dé cuenta, todo va a estar bien. Pero este día te quiero decir que una de las cosas por las cuales debíamos orar es por esta: Señor, muéstrame qué estoy haciendo y que a ti te está ofendiendo. Por eso debíamos de orar. Y les tengo una noticia buena y una mala. Primero les voy a decir la mala, porque ya ve que siempre la gente dice: oh, a ver, primero la mala. Y la mala es que si tú no sacas a la luz tus pecados delante del Señor, el diablo te va a sacar esos pecados delante de todo el mundo para destruir lo que tú más amas. El diablo va a sacar esos pecados. ¿Cuántas veces no hemos oído de que el enemigo, de primero cuando está uno al momento de pecar, de hacer pecado, siente uno una voz, ándale, toma, es que no pasa nada? Y luego, pues, es una cosita tan pequeña, no pasa nada. Y ya cuando se llega a hacer el pecado, después viene el mismo diablo y dice, ¿cómo voy a creer que hiciste eso? El mismo nos acusa, ¿a poco no? El mismo nos acusa. ¿Y cómo voy a creer? No, tú no tienes perdón ya. Ya estás condenado ya. ¿Sí entiendes cómo es la tentación? Y esa es la mala noticia, ¿verdad? Ahora, la buena noticia es esta, miren esta. Todos aquí tenemos cosas que podrían estar ofendiendo a Dios, ¿sí? Como la manera de cómo le hablamos a nuestra esposa, ¿verdad? ¿Cómo le hablamos? La forma en cómo trataste a tus papás. La forma en que miraste a esa mujer y que no es tu esposa. O las páginas que estás mirando en tu celular. Hay gente que está almacenando cosas que están ofendiendo a Dios. Y no están haciendo nada para sacarlas de su vida. Miren lo que dice el salmista. Señor, por favor, muéstrame qué está mal de mi comportamiento. ¿Qué está ofendiendo? ¿Qué te está ofendiendo a ti? Y la pregunta sería esta. ¿Qué forma de tu comportamiento podría estar ofendiendo al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué forma de tu comportamiento estaría ofendiendo al Espíritu Santo? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Hermanos, la santidad no es un golpe de suerte, no. Más bien la santidad es una decisión diaria de no ofender a Dios. Miren lo que dice el Salmo 39:11. Cuando nos disciplinas, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oigan, hermanos, es mejor un camino largo agradando a Dios que un camino corto y ofendiendo a Dios. Es mejor el camino largo haciendo lo bueno que los caminos cortos pero haciendo lo incorrecto. Cuando tú tomas ese camino largo, y sabemos que no es fácil, cuando tomamos ese camino largo no es fácil. Y a eso fue lo que llamó Jesús la puerta estrecha, la que requiere más esfuerzo, la que demanda las cosas bien hechas. ¿Sabes qué? Escoge ese camino largo para que te vaya bien en la vida. Escoge ese camino largo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido pegados a un celular, viendo redes sociales, viendo novelas o haciendo cosas que no edifican? Pareciera que no tenemos un tiempo al día para arrodillarnos y decirle al Señor, ¿podrías mostrarme esas dos cosas que he aprendido hoy en la iglesia? Yo quiero hacer esa oración siempre. Muéstrame, Señor, qué es lo que me está inquietando, qué es lo que me está preocupando. Muéstramelo, Señor, pero también muéstrame en qué te estoy ofendiendo. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que si tú le preguntas a Dios, Él te lo va a decir, y tal vez es ahí donde está esa respuesta en la que tú estás buscando y no la habías podido encontrar. Y ahora, miren, esa es la pregunta, ¿cómo sería tu vida si aprendes a estar más tranquilo y con más santidad ante los ojos de Dios? ¿Cómo sería tu vida? ¿O cómo sería tu familia si tú no tuvieras esos pecados escondidos por ahí? ¿Cómo disfrutarías tu dinero, ese que te ganas con tanto esfuerzo, si no estuvieras tan preocupado por tantas cosas vanas y pasajeras? ¿Cómo sería tu vida si estuvieras sin preocupaciones? Porque el mundo, lo que te ofrece, ¿qué es? Es placer, ¿con qué? Con drogas, sexo, alcoholismo. Y claro, puedes tener todo eso, pero ¿sabes qué? Puedes tener eso, pero sigues vacío. Sigues vacío, porque eso no te llena. El único que te llena la vida es el Espíritu Santo diciéndote: así te quería mirar, tranquilo y en paz y en santidad. ¿Saben por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Iglesia, esta es la oración que todos necesitamos hacer. Y miren, por último, les quiero regalar esta frase. Póngale atención. Cuando le pedimos a Dios que nos muestre qué es lo que nos inquieta, Él nos dará paz y seguridad. Cuando le pedimos a Dios que nos muestre qué le ofende, Él nos dará la posibilidad de caminar en santidad. Ahora, imagínate cómo sería tu vida teniendo más fe y más santidad. Imagínate cómo sería. ¿Qué clase de vida sería? Amén. Mis hermanos, ojalá que este mensaje, a mí se me hizo tan especial, tan, cuando lo estaba preparando, que uno como pastor dice uno: ojalá que la iglesia esté llena y que puedan escuchar este mensaje, que quede en los corazones, ¿verdad? Pero no es lo que nosotros sintamos. Dios sabe quién está con un corazón dispuesto y quién quiere recibir palabra, ¿verdad? Y de veras que a mí se me hizo bien importante. Yo de veras, de corazón, yo le pido a Dios que esta palabra quede grabada en cada corazón. En cada corazón. Gracias. El aplauso fuerte para el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias. Vamos a orar. ¿Alguien tiene alguna necesidad, una petición que queramos, que quieran que oremos por ustedes y pudieran pasar acá enfrente? O si no, ahí, por favor, pónganse de pie y vamos a orar para ser despedidos. ¿Cómo se llama? ¿Alex? Alexis, okay. Bueno, si no hay más, vamos a orar. Oh bendito Padre Celestial, gracias Señor le damos, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que es su palabra, Señor. No es, Señor, no es de nosotros, Señor. No es porque, ay, cómo se esfuerza, cómo para preparar. No, Señor, es tu palabra, Señor. Tu palabra, lo que tú, Señor, quieras que nosotros, Señor, traigamos a tu pueblo, eso es lo que traemos, Señor. No, no quitar, no poner extra nada, Señor, sino lo que tú, Señor, tienes, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Señor. Y Señor, en esta hora, Señor, venimos ante usted, Señor, pidiendo, rogándole, intercediendo, Señor, por esta, Señor, por este muchacho Alexis, Señor, que usted sea, Señor, con él. Usted sabe la condición en la que se encuentra, Señor. Y también, Señor, sabemos que en su palabra dice, Señor, que la oración del justo, Señor, tiene poder. Y aquí estamos muchos, Señor, pidiendo, Señor, por la vida, Señor, por la sanidad, Señor, de Alexis, Señor. Que usted sea con él, Señor, sanándolo, Señor, quitando todo dolor, Señor. Si él está, Señor, fracturado, lo que sea, Señor, usted conoce su situación, usted sabe cómo está, Señor. Que usted sea con él, Señor, restaurándolo, Señor, completamente, Señor. Que usted sea, Señor, curando, Señor, toda herida, Señor. Le ponemos en sus manos, Señor. Y le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de Alexis. También, Señor, por su familia, Señor. Le pido su bendición, Señor, que para toda su familia ponga, Señor, paz en sus corazones, Señor. Y que estén, Señor, todos, Señor, confiando que usted va a hacer la obra, Señor. La obra en él, Señor. Y que se den cuenta, Señor, que tenemos un Dios poderoso. Un Dios de amor y lleno de misericordia, Señor, que se deleita en hacer misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Le pido, Señor, su bendición, Señor, en cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, por sus familias, cada familia, Señor. Sabemos, Señor, que en todos nosotros, Señor, hay familias, Señor, que todavía, Señor, no lo reconocen a usted como su único Señor y Salvador, Señor. Pero, Señor, estamos intercediendo, Señor, pidiéndole, Señor, que su Espíritu Santo sea hablando a esos corazones, Señor, sea transformando, Señor, porque nosotros no podemos cambiar, no podemos transformar a nadie, Señor. Su Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma, Señor, los corazones, Padre. Que usted sea, Señor, hablando, Señor, a cada corazón, Señor, quebrantándolos, Padre. Señor, le pido su bendición, Señor, en cada uno, Señor. Le pido su bendición por el pastor Raúl, Señor, que anda por ahí, Señor, viajando, Señor, que usted sea con él, Señor, guardándolo, cuidándolo, Señor, toda su familia, Señor, por cada uno de nuestros líderes de aquí de la iglesia, Señor, que usted también sea, Señor, con cada uno, Señor, por sus familias, Padre, por mis hermanos, señores, que llegaron, Señor, por primera, segunda vez, Señor, que usted sea, Señor, con ellos, Padre, dándole, Señor, lo que necesiten, Señor. Sabemos, Señor, que tenemos, Señor, un Dios poderoso que es nuestro proveedor de todo, Señor. Y, Señor, nos ponemos en sus manos, Señor. Nos ponemos en sus manos, Señor, que usted nos siga dando la fuerza, la fortaleza, la sabiduría, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en todo, Señor, lo que falta por hacer también, Señor. Gracias, Señor. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero no nos vamos de su presencia, Señor. Señor, que usted vaya con nosotros, Señor, que podamos llegar bien a nuestros hogares, Señor, y que el resto del día, Señor, que lo que hagamos, Señor, sea de bendición, Señor. Ponemos en sus manos y otra vez, Señor, pongo en sus manos, Señor, la vida, Señor, de mi hermano Onésimo, Señor, y su familia, Señor. Que usted sea, Señor, sanándolo, Señor, quitando todo dolor de ahí, Señor, toda infección que haya, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Podemos ir en paz, hermanos.